En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Mönckeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Ballet. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Yung, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. Falleció la mujer de 25 años que se mantenía en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza en San Pedro de la Paz, región del Biobío. La brigada de homicidios de la PDI investiga la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de Manaji Pacarati, ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Y diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico. Y en noticias del mundo, a horas del balotaje presidencial en Perú, la justicia envió a juicio al candidato Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido. Suben a 12 las personas baleadas cerca de un festival en Toledo, Ohio. La policía mantiene un amplio operativo para dar con los responsables.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y vamos de inmediato hasta Valparaíso porque durante la jornada de ayer fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las jóvenes fallecidas tras la balacera registrada en el sector Santa Teresa de Rodelillo el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se había retrasado durante la jornada previa debido a las diligencias del servicio médico legal y a la paralización que afectó al organismo, situación que generó molestia entre familiares que esperaban retirar antes los cuerpos. Aníbal Rosales con los detalles.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. Anteriormente, la entrega de las jóvenes habría sido retrasada por diligencias del servicio médico legal y por trámites administrativos asociados al procedimiento. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del servicio médico legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmía, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con Eri de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual. Mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día. Sí o sí tenía que pasar como la avenida principal, por lo cual ahí ella salió afectada.
En esa misma línea, familiares insistieron que las jóvenes no tenían vinculación con hechos delictuales. Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska Carvajal, señaló que no se trató de un ajuste de cuentas y afirmó que su hermana caminaba por el sector junto a familiares cuando fue alcanzada por los disparos.
Mi hermana no tenía nada que ver ahí. No somos traficantes, como han dicho. No es ajuste de cuentas. Mi hermana iba a la casa caminando con su pololo y su papá.
Desde la delegación presidencial regional, el delegado Manuel Millones confirmó reuniones con las familias y señaló que los funerales no presentaron un riesgo especial, aunque aseguró el resguardo en el retiro de los cuerpos y en los velorios. Además, indicó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
De la sección OS7 de Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba drogas en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Arturo Larraín con los detalles.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que les permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como carabineros de la sección OS7 de Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS7 de Carabineros que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que lo retiraran y continuaran con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. Lamentablemente, indicaron los policías, son tantas las quebradas que cuesta ubicarlas cada una de ellas, pero estos permanentes controles y tráficos está evitando que precisamente la droga continúe su camino a lo largo de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Llevará a cabo la formalización de 19 detenidos en la operación Toque, investigación que encendió las alarmas sobre el despliegue del tren de Aragua en el territorio nacional. Ante este escenario, los legisladores Eduardo Cretón y Jaime Araya enfatizaron la necesidad inmediata de optimizar el intercambio de información pública y flexibilizar el secreto bancario para rastrear los activos financieros de estas organizaciones criminales. Sebastián Catalán con el informe.
La operación Tokio dejó 19 detenidos vinculados a un brazo del tren de Aragua, quienes se enfrentarán cargos esta jornada por lavado de activos y otros delitos asociados. Entre los imputados figura el ciudadano venezolano José Pérez Asensio, quien trabajaba como ejecutivo en el Banco Santander. Según la investigación, habría aprovechado su cargo para facilitar el envío de millonarias sumas de dinero al exterior entre 2022 y 2025. Recursos ilícitos obtenidos principalmente mediante extorsiones a dueños de clubes y bares del barrio Bellavista. En entrevista con La Tercera, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, advirtió que el tren de Aragua atraviesa una fase de expansión en Chile. A su juicio, la organización ya no opera solo como una banda dedicada a extorsiones, secuestros y homicidios, sino como una verdadera estructura criminal con capacidad de inserción financiera. Frente a ese escenario, el senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que desde hace tiempo se vienen impulsando estrategias transversales para frenar el avance de las mafias transnacionales en Chile.
desde la creación del Ministerio de Seguridad hacia las leyes como la de inteligencia del Estado, la antiterrorista, la de la Fiscalía Supraterritorial, entre otras, han sido elaboradas por los gobiernos y el Congreso Nacional en miras de principio de interoperabilidad.
Por su parte, el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que resulta fundamental terminar con el secreto bancario para poder seguir los movimientos de dinero y el patrimonio de estas redes criminales.
El flujo financiero es lo que lo sostiene y es el principal interés por el cual llevan adelante sus distintas operaciones. De ese punto de vista, es indispensable que nosotros podamos modificar el régimen que tenemos para el levantamiento del secreto bancario y podemos aumentar de manera muy sustancial las sanciones.
Con las alertas encendidas por la infiltración del Tren de Aragua en el sistema financiero, la atención estará puesta esta jornada en el Centro de Justicia, donde se realizará la formalización de los 19 imputados de la denominada Operación Tokio.
El plan operativo de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de respaldo en la encuesta de cifra, aunque solo un 4% cree que tendrá efectos en el corto plazo. Lo anterior en medio de reacciones políticas que oscilaron entre críticas por una supuesta desconexión del gobierno y respaldos desde el oficialismo a la estrategia impulsada por el Ejecutivo. Fernando Ríos con los detalles.
En una nueva edición de la encuesta de cifras se dio a conocer que el plan operativo de seguridad presentado esta semana por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de apoyo. En contraste, tan solo un 4% cree que este tendrá un efecto en el corto plazo. Las cifras desencadenaron una serie de reacciones provenientes desde el mundo político. En una semana donde el Ministerio de Seguridad tuvo que enfrentar el escándalo que involucró la detención de un ejecutivo del Banco Santander, que terminó desarticulando uno de los pilares patrimoniales del Tren de Aragua. En ese contexto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Araya declaró que las cifras apuntan a una desconexión entre la población y el gobierno.
Los datos que revela la encuesta son súper consistentes con lo que uno percibe en la calle. Había una altísima expectativa, pero había una cierta resignación de que lo que prometió el presidente Kast no se va a cumplir. Y además también la gente ya empieza a ver con cierta desconfianza por qué el gobierno se opone de manera sistemática al proyecto de levantamiento del secreto bancario.
Por otro lado, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, indicó que es muy pronto para tomar una postura sobre el plan de seguridad, pero que este debe tener el foco puesto en combatir el crimen organizado desde todas las aristas posibles para detener su expansión hacia otros sectores alejados de la capital.
Lamentablemente, las comunas rurales ya no están exentas ni inmunes al crimen organizado. Hoy día el crimen organizado tiene como campo de operaciones toda la región metropolitana, incluyendo las 18 comunas rurales.
Pese a que la iniciativa fue presentada recién el martes pasado, desde el oficialismo destacan los números en las encuestas. El senador y representante de la Comisión de Seguridad Pública, Andrés Longton, respaldó no solo el plan de seguridad, sino la postura que ha tomado el ministerio desde que Arrau asumió como secretario de Estado.
Esto deja en evidencia de que ha habido una labor comunicacional más fina y con mayor visibilidad y mayor involucramiento desde el punto de vista no solo del ministro, sino también distintos actores relacionados con la seguridad de nuestro país, en los cuales el ministro ha recurrido para asesorarse.
Cabe recordar que el proyecto consta de 7 focos repartidos en 3 ejes fundamentales: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento y gestión institucional.
Le contamos que el viceministro Claudio Alvarado expuso esta semana ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado. La autoridad detalló que bajo el plan de fortalecimiento fronterizo, las excavaciones en la zanja realizada en la frontera norte reportan un avance del 50% en su primer tramo. El personero de gobierno agregó que el diseño contempla 5 fases y resaltó que los 3 primeros tramos ya se ejecutaron. Estos incluyeron entrega de patrullas policiales, dispositivos de seguridad y vigilancia de cuadrantes con drones. Respecto al siglo actual, explicó que apunta a una etapa de mando y control, lo que viabiliza de forma sistemática la operatividad de cada una de estas tecnologías. Al respecto, el director nacional de migraciones, Franz Auerbaum, manifestó que los datos confirman el éxito del plan al contraer drásticamente el flujo de personas que busca entrar de forma ilegal al territorio nacional. A pesar de los buenos indicadores, reconoció que se mantiene la alerta por la persistencia del contrabando de estupefacientes a través de los límites del extremo norte.
Hoy día el problema lo tenemos básicamente todavía con el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al contrabando, sobre todo de cigarrillos, que se hace de los países fronterizos.
A su vez, la legisladora del Partido Nacional Libertario y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Navellán, valoró los progresos de las obras limítrofes del Ejecutivo, pero remarcó que el verdadero desafío de fondo consiste en frenar la expansión del crimen organizado.
Y yo creo que es una buena señal. Yo creo que junto con la zanja, el tema de los drones y otro tipo de alertas, digamos, para la migración, de barreras para la migración, de tipo más bien tecnológico, pueden servir.
Con el 50% de las zanjas construidas y los sistemas de coordinación en rodaje, la estrategia fronteriza ingresará a su ciclo más complejo. El resultado final del despliegue del Ejecutivo no se evaluará únicamente por la contención migratoria reportada por las autoridades, sino por su eficiencia para desarticular la operatividad de los carteles delictivos que asedian los límites del extremo norte.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Una dura crítica a la CAP realizó el senador socialista Gastón Saavedra, quien acusó que no hubo transparencia por parte de la empresa durante la crisis del acero. Pola Artur nos cuenta más.
En entrevista con Radio Bio Bio en Concepción, el parlamentario valoró la noticia respecto a la venta de la siderúrgica desde CAP a ASA. Sin embargo, coincidió con que la empresa no fue transparente en el proceso de cierre, pues estaba ya negociando la venta de sus activos y pidiendo apoyos que el Estado finalmente sí le entregó. Entre medio, agregó que obtuvo ganancias bursátiles.
Le faltó transparencia. No, mucho rato estaba negociando, lo he hecho así, lo contatan. Pero además, si usted después refleja los diferentes anuncios que se fueron haciendo en la bolsa, significaron alza de las acciones de la CAP. Entonces nunca hubo pérdida.
¿Y las pérdidas o
lo... las pérdidas se las llevó Talcahuano?
Pérdidas también que asumió en parte el propio fisco a través de subsidios y apoyos en el difícil proceso de salida de los trabajadores afectados. Si bien no quiso referirse a un engaño, sí admitió que la actitud de la empresa deja un dejo amargo.
Ese es el sabor amargo de todo esto, y se lo hemos dicho. Y por eso que hemos reclamado todos los que tenemos voz a veces, acá sigue habiendo una deuda con la región y con Talcahuano. No hubo transparencia, como dijimos delante. Creo que eso hace bien cuando las cosas se dicen. Los términos bien utilizados y la verdad permite mejores caminos hacia el futuro.
Cabe recordar que el hecho esencial anunciado por la CAP a la Comisión del Mercado Financiero da cuenta de una operación por 130 millones de dólares, aunque la compañía la valoró en más de 400 en proyectos futuros que dependerán de las condiciones y decisiones que adopten sus nuevos dueños.
Hace los Lagos afirmó que el puente Chacao avanza conforme al contrato y aseguró que se revisa la posibilidad de adelantar partidas económicas. Cristian Valdebenito con los detalles.
Este año deberá quedar establecida la posibilidad de un adelanto de partidas, como lo solicitó Hyundai al Estado de Chile, a fin de amortiguar los costos de la etapa constructiva de la mega obra del Puente Chacao, que unirá al archipiélago Chilote con el continente y que lleva un 65% de avance total. En conversación con la radio, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, enfatizó en que los plazos van de acuerdo a contrato, con faenas en curso en la pila central, donde el hormigonado está por completarse, y con una mesa de trabajo instalada para determinar un posible ajuste financiero, pero sin aumento de costo.
Se está revisando alguna opción de poder darle mayor liquidez al contratista. Pero esto no son aumento de costo, tiene que ver con algún mecanismo de poder quizá adelantar algunos estados de pago o algún monto en específico que se está revisando a la fecha, si es factible o no, para que en el fondo ayude a la salud financiera del proyecto.
pero insiste, sin aumento de costo ni de plazo de entrega que está para octubre del 2028, entendiendo que los contratos, y así lo ha demostrado la propia construcción del Puente Chacao, pueden ser dinámicos de acuerdo a condiciones constructivas y financieras, pero que hasta el momento sigue en los parámetros establecidos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que distintas organizaciones gremiales de la Araucanía pidieron al gobierno revisar los procedimientos para entregar tierras a mapuche y señalaron que la ley indígena es parte central del problema que afecta a 4 regiones del sur del país. Algunos dirigentes incluso plantearon analizar los títulos de merced en que se amparan las comunidades para solicitar a la CONADI restitución territorial. Rodrigo Aguilera con el informe.
Diversos sectores empresariales que son representados a través de la multigremial de la Araucanía, principalmente agricultores y forestales, han señalado que no se puede seguir entregando tierras del sistema productivo a comunidades mapuches que no trabajan la tierra. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que la ley indígena agudiza el conflicto en la macrozona sur y agregó que la entrega de tierras no está en la ley, sino que en decretos que se pueden cambiar.
Ha sido una fábrica de violencia y una fábrica de pobreza para la región. La ley no habilita, no indica hacer el programa de compra de tierras que se hizo. Eso está definido en decretos, reglamentos que están bajo la ley y por lo tanto hay un espacio para actuar mucho más rápido.
Eduardo Renner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, indicó que se tienen que revisar los títulos de merced que se usan para pedir tierras y la entrega de aplicabilidad que realiza la CONADI, porque hay comunidades violentas que están obteniendo beneficios.
Hay que revisar los títulos de merced que se han entregado, o las aplicabilidades, mejor dicho, y una vez que se hayan revisado, priorizar a las comunidades que nunca les ha tocado tierra. Hay comunidades más pacíficas que no han tenido la oportunidad de recibir tierra a pesar de que tienen aplicabilidad, y otras que son más violentas, que producto de la violencia consiguen más tierra, y eso no puede ser.
La directora ejecutiva de la multigremial, Claudia Lillo, indicó que también existe una relación entre la entrega de tierras y la violencia. La dirigente ejemplificó su argumento con la comunidad Temucuicui de Ercilla y señaló que recibió tierras compradas por la CONADI que sobrepasan lo que ellos tenían registrado en los títulos de merced.
De reestudiar el tema de la entrega de tierra, porque hay ejemplos que nos muestran que hay una relación en muchos casos entre violencia y entrega de tierra. El caso de la Temucuicui a nosotros nos parece que es bastante emblemático. La Temucuicui tenía en su título de merced original 250 hectáreas como superficie y cuando se le hicieron las aplicabilidades tenía un desmedro de 50 hectáreas. A la fecha se le han entregado más de 3.600 hectáreas a una sola comunidad.
Los gremios de la Araucanía reiteraron que se debe modificar la ley indígena y se deben revisar todos los procedimientos que actualmente permiten la entrega de tierras a las comunidades mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la región de Los Ríos esperan que las sanciones contra 4 estudiantes de la Universidad Austral involucrados en el ataque a la ministra de Ciencias sean acordes a la gravedad de los hechos. Diego Malverde con el informe.
A través de un comunicado interno, la universidad dio a conocer el término de la investigación por la agresión contra la ministra Ximena Lincolao ocurrida el 8 de abril al interior del campus Isla Teja en la inauguración del año académico. Recordemos que la ministra estuvo encerrada en el aula magna, mientras afuera había manifestaciones de estudiantes que protestaban por los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno entre una larga lista de peticiones. Ximena Lincolao se reunió con algunos